Esta semana en Tucumán ocurrió un femicidio que conmocionó a la Argentina entera, a todos. Entre otras cuestiones porque fue casi como la crónica de un relato anunciado, digamos, ¿no? Por la relación que tenía el asesino con la profesora a la que terminó matando a puñaladas, porque la hostigaba, porque la perseguía todo el tiempo, porque tenía una obsesión con ella. Y porque además está definitivamente clara esta relación, porque la única manera que encuentra una persona de tratar de defenderse de un
enfermo
que después termina transformándose en su asesino es recurriendo a la justicia, que es lo que nosotros siempre decimos acá, ¿no? Hay que ir a la justicia, muchacho, mano propia nunca, porque eso te puede complicar la vida. Bueno, anda a contarle a la familia de ella, que ahora no la tiene más, cuando te recuerdan que desde noviembre de 2015 ella se presentó a pedir que le den una mano en la justicia, y hasta mayo de este año, hasta hace poco tiempo atrás. Bueno, vamos a hablar de este femicidio de Paola Tacacho, que ocurrió en Tucumán, insisto, conmocionó a toda la Argentina. A mí me cuesta horrores hablar con familiares, porque no puedo entender el momento que están sufriendo. No. Pero tiene la gentileza de atendernos Ana Tacacho, que es la hermana de Paola, y quiero escucharla, quiero que... Supongo que el relato de lo que ellos están sufriendo por estas horas, y particularmente poner en evidencia la manera en la que la justicia la dejó abandonada a su suerte, en algún punto debe ayudar a la familia a calmar algo de todo el dolor que debe ser inmenso. Hola Ana, ¿cómo te va? Albino es mi nombre.
Hola, buen día.
Bueno, gracias por atendernos, Ana. ¿Por qué no nos contás esto que yo trataba de resumir, que fue, digamos, es increíble. ¿Por qué no nos contás lo que pasó y lo que había ocurrido antes con este enfermo?
Bueno, mi hermana, ella estudió en la Universidad de Tucumán, se recibió, y el primer trabajo que tiene es en un instituto, allá que quedaba a la vuelta de su casa, el instituto Mark Twain, donde ahí es que este tipo la conoce, era su alumno en una de las materias que ella dictaba. Todo empieza por una mala nota que ella le pone, que ni siquiera era una mala nota, era un 8, pero él quería un 10. A raíz de esto, él se ensaña con 3 docentes de ahí del instituto, entre ellas mi hermana. Pero bueno, se obsesionó con mi hermana. 5 años le duró la obsesión. Cuando esto empieza, el acoso vía redes, vía mensajes con mi hermana, él consiguió sus cuentas de Facebook, su número, no sé cómo, no sabemos cómo. Empezó a acosarla. Mi hermana lo primero que hace es avisar a las autoridades del instituto. El instituto primero la entendieron, se solidarizaron de alguna manera, pero después se lavaron las manos y decidieron dejarla sin trabajo a mi hermana. Se dieron cuenta de lo enfermo que era este tipo. Así que decidieron no involucrarse y terminar con todo eso, dejándola sin trabajo a mi hermana.
Primer punto que quiero interrumpir, es importante, sí, interrumpir acá. El instituto, muy lejos de ponerle todo el equipo a disposición para solucionar el tema a favor de tu hermana, termina soltándole la mano y dejándola sin laburo además.
Exactamente, eso es lo que hacen ellos. Y
Ana, perdóname, ya volvemos, sí, a reencauzar este relato. Vos decías, se obsesionó con ella y con 2 docentes más.
Se ensañó con 3 docentes en el momento de la mala nota.
¿Mujeres, las 3?
Ah, sí, las 3 docentes mujeres.
Perfecto, ese dato quería nada más tener presente. Vayamos.
Sí, igual las otras 2 docentes habrá sido una semana más o menos.
No, está bien, de acuerdo, pero digamos, ahí te demuestra que el tipo, ¿me entendés? Porque se ensañó, sí, con 3 docentes mujeres.
Tenía, sí.
Bueno, entonces, el instituto la dejó sin trabajo. Ahí estamos hablando de qué año más o menos.
Eso fue en el año 2015.
2015, perfecto.
Sí.
Y después, ¿qué pasó? Se empezó a amenazarlas por las redes. Leí por ahí que había hecho perfiles truchos, obviamente, de tu hermana.
Sí,
para
infinidades de perfiles. Llegó a crear hasta 3 perfiles por día. Lo que pasa acá, mi hermana, bueno, la dejan sin trabajo en el instituto y automáticamente él deja el instituto. Deja el instituto y comienza a dedicar su vida a hostigar a mi hermana día y noche por mensajes, a los amigos, a la familia, y cuando ahí es cuando entramos nosotros también, porque, bueno, empezó a mandarle mensajes a mi mamá, a mis primas, a mí, a los amigos de ella. Entonces mi hermana, bueno, decide cerrar todas sus redes, decide, bueno, cambiar su número. Mi hermana no tuvo redes sociales durante 5 años, nunca pudo tener una red social. Nosotros tuvimos que borrar todas las fotos que teníamos con ella, porque él no sé cómo, pero se encargó de buscar a todos los familiares de ella, sacaba las fotos que teníamos con ella para usarlas para los perfiles truchos, porque los perfiles truchos siempre tenían su nombre. Siempre era Paola de Tacacho o Estefanía algo, siempre usaba el nombre de ella y siempre ponía una foto de ella bastante perturbadora, porque siempre tapaba su cara o ponía frases como "llegó la hora de tu muerte", bueno, un montón de cosas así, de ese estilo. Así empezó. Después siguió averiguando su dirección, averiguó dónde trabajaba, porque mi hermana tenía 2 trabajos, averiguó a qué gimnasio iba, averiguó todas las calles por las que se movía, averiguó absolutamente todo. Él escribía las paredes de las calles que ella recorría. Me acuerdo que ella caminaba una cuadra y vio su nombre y le pareció súper raro, caminó otra cuadra y volvió a ver su nombre, otra cuadra, y así él sabía absolutamente todo, sabía sus horarios, todo. Este tipo dedicó su vida 5 años a hostigar a mi hermana, 5 años. Mi hermana presentó, les cuento ahora, 13 denuncias en Tucumán. Desde el año 2015, desde que empezó todo, desde que empezó el acoso virtual, ella presentó la primera denuncia en el año 2015 y la última la presentó en mayo de este año.
No se puede creer.
¿Hay alguna de las resoluciones que vi? En todo caso te lo pregunto, porque por lo menos yo vi ayer, estaba repasando puntillosamente algún hilo de Twitter que hizo una colega que es tucumana, donde ella repasaba, Mariana, se llama Mariana Romero,
sí, donde sí, ella sí. Estamos muy agradecidos con ella.
Ah, ok. Donde ella repasaba todas las vicisitudes estas que vos nos estás contando, y en una de ellas, acá sí. Está, lo estaba buscando, dice que en 2017 el fiscal Diego López Ávila pidió que Mauricio, que es el asesino, vaya a juicio por violar una perimetral, pero el juzgado a cargo de Juan Francisco Pisa lo sobreseyó argumentando que no había pruebas y que lo hacía para, abro comillas, ella lo hace, evitar un dispendio jurisdiccional innecesario. O sea, traducido, no nos vamos a poner en gastardero de guita con esto, porque no hay mucha prueba, una cosa por el estilo. ¿Todo eso pasó en la justicia tucumana?
Todo eso.
Y este juez, por ejemplo, Pisa, ¿hoy renunció? Digo, qué sé yo, digo.
No, ni siquiera dio la cara. Eso es lo que estamos buscando nosotros. Que todos los funcionarios que estuvieron durante esos 5 años viendo a mi hermana entrar y salir semanas enteras de tribunales, haciendo denuncias y todo, queremos que renuncien a sus cargos, que mínimamente den la cara, que digan por qué no la ayudaron, por qué le dieron la espalda. La madre de ella también, el hermano de él es un empresario de Tucumán muy, muy poderoso. Por eso nosotros sabemos que hubo una mano ahí durante 5 años metida para que esto nunca se haga a la luz, para que nunca hagan nada por mi hermana, para que él no esté preso, porque él rompió las perimetrales que tenía. Mi hermana presentó pruebas de él rompiendo la perimetral estando afuera de su casa.
Bueno, hay fotografías en este hilo de Twitter. En este hilo de Twitter hay fotografías de él sentado supuestamente en la puerta de la casa de tu hermana. Videos incluso. O sea,
sí, hay fotografías afuera de su casa y hay fotografías afuera del otro instituto donde ella trabajaba, que también, bueno, iba todos los días, todas las tardes a esperar a que ella salga.
¿Y cómo sigue esto ahora, Ana? Imagino que ustedes están haciendo, deben estar afrontando, obviamente, uno de los momentos más tristes.
Nosotros estamos destrozados, principalmente, porque mi hermana ya no está. Pero también tenemos mucha bronca, muchísima bronca por todo lo que pasó. Porque no hicieron nada por ella, nadie hizo nada por ella, todos se lavaron las manos. Todo porque era una familia de mucho poder. Y porque igual la justicia nunca hizo nada por mujeres como nosotras, como mi hermana, acosadas día y noche. Nunca hizo nada la justicia. Eso ya lo sabemos todos, creo, ¿no?
Ana,
la verdad, no sé. Sí, decime.
No. Termina.
No, que la verdad te decía que no sé, no sabemos. Yo estoy esperando que mi mamá vuelva de Tucumán, ella está allá, yo me quedé en Salta. Estoy esperando para ver, para que hablemos, para ver cuál es su decisión. Nosotros con mis primas queremos llegar, queremos hacer juicio, queremos hacer un montón de cosas. Así que, nada, eso.
Ana, te mando un abrazo grande, te pido disculpas por molestarte en un momento como este
nosotros queremos que esto llegue a todo el país, queremos que se visibilice mucho. Quiero por favor también decir acá que hoy vamos a hacer una marcha por Paola en Salta y en Tucumán a las 18 en ambas ciudades, en Salta en la Plaza 9 de Julio y en Tucumán en la Plaza Central, para convocar a la gente siempre con los protocolos y todo, lo aclaro por las dudas, ¿viste? Pero bueno, nada, es gracias.
Ana, te mando un abrazo, gracias,
Gracias, fuerza. Gracias, hasta luego.
Ana es Ana Tacacho, es hermana de la profesora de inglés de Paola Estefanía Tacacho, 32 años. La mató su femicida, Mauricio Parada Parejas, un ex alumno que la venía acosando de hace 5 años, después que la justicia literalmente la dejó sola. Literalmente, porque no fue una vez. Fue otra. Repasábamos recién. En noviembre de 2015 fue la primera vez que se presentó ante la justicia.